Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Gracias por ese precioso mensaje musical. Ya podríamos ir, ¿no es cierto? Saber que Dios nos recibe. Él está listo para aceptar a todo aquel que vaya en su búsqueda. Esa es una de las grandes promesas que contiene la palabra de Dios. ¿Cómo le fue con la tarea de las promesas? Vamos a ver qué tan juiciosos son ustedes. No sé si los de la transmisión pueden ahí decir, yo encontré tantas, yo no sé, pero hicieron la tarea. Hay premio, ¿cierto? Hay premio, pastor, para el que haya traído más promesas. Muy bien, él me confirma. Así que si usted trajo, las puede compartir al final. Pero yo los animo, queridos, para que nos gocemos en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son, como dice el himno, fieles, grandes. Son verdaderas, son el apoyo de nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra dependencia de Él está en esas promesas que nos dan salvación, esas promesas en las que el Señor nos ofrece vida eterna. Gracias, queridos, por haber venido en esta noche, como señalaba el pastor, nuestra segunda noche. Pero yo quiero seguirlos invitando para que en la medida en que los que se conectan a través de la internet y están aquí en Las Vegas puedan hacer el esfuercito y venir a acompañarnos. Aquí hay todavía espacio, ¿cierto? Y a ustedes, para que inviten a sus amigos, sus seres queridos, sus familiares, y podamos estar juntos aquí compartiendo la palabra de Dios. Bueno, voy a compartirles otra de las promesas lindas que contiene la Biblia. Y ayer leíamos la que aparece en Números 23:19, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué dice Número 23:19? ¿Cuál es el mensaje que nos dice el Señor? El Señor dice, yo hablo y lo que yo hablo se cumple. Dios tiene ese poder. Y mire lo que dice el texto para hoy, la promesa para hoy. Yo hice la tarea y pues por lo menos les voy a compartir una. Isaías capítulo 43, versículo número 25. Mire cómo dice de bonito el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. ¿Y saben cómo termina la promesa? No me acordaré de tus pecados. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Qué diferente a nosotros! Tenemos que confiar en Él. Porque nosotros perdonamos, bueno, decimos que perdonamos, ¿cierto? Pero no olvidamos. Porque cuando se presenta otra situación, ¿qué acontece? Sobre todo en los hogares, ¿no? Ya sea el esposo con la esposa con el esposo, o el padre o los padres hacia los hijos, ¿cierto? Nos gusta como que echarle salecita y limón a la llaga, ¿cierto? Como que nos encanta eso del otro sufriendo, y entonces, claro, lo mismo que la vez pasada. Ah, se acordó. Pero habíamos quedado en paz, todo había quedado listo, pero volvemos y lo recordamos, ¿cierto? Pero el Señor dice, yo borro tus rebeliones, yo borro tu pecado, yo borro tu maldad, por amor a mí mismo. Esa es la garantía, ¿cierto? El Todopoderoso se compromete y dice, no me voy a acordar más de tus pecados. Borrón y cuenta nueva. ¡Qué precioso mensaje! Dios olvida nuestro pecado cuando le confesamos con sinceridad y nos hace nuevos en Él. Porque es que vivimos, queridos, en un mundo que sufre, ¿cierto? Nos dolemos por muchas cosas, nos hacemos daño entre nosotros, nos causamos mal. A veces hasta la persona que más amamos la herimos. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? Si la Escritura nos dice en el libro de Génesis, cuando vamos a la Escritura, encontramos que Dios hizo cosas maravillosas. Cada día el Señor fue haciendo una y otra cosa, ¿cierto? Llegamos al Génesis en el primer capítulo y nos dice cosas extraordinarias. Termina el capítulo 1 diciéndonos que Dios hizo todo de una manera extraordinaria. Al principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada, vacía. Solo había tinieblas, oscuridad. Pero me gusta lo que dice allí el texto. Y dijo Dios, sea la luz. Y entonces todo quedó en suspenso a ver si aparecía la luz. Ajá. Saben, queridos, el mensaje de la palabra de Dios, lo que la Sagrada Escritura me dice desde el mismo comienzo, desde el primer libro, desde el primer capítulo, me dice que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, que Él habla y las cosas suceden. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué bueno fuera que pudiéramos tener ese poder, ¿cierto? Poder decir alguna cosa y que aconteciera. Claro, sería peligroso para nosotros los seres humanos, ¿no? Porque a veces lleno de... uno le cayó un rayo encima y lo partieron. O nos puede pasar lo de Santiago y Juan. ¿Se acuerdan Santiago y Juan? Los samaritanos no los dejaron pasar allí por su territorio. Y ellos muy voluntariosos van y le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que oremos? ¿Que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dice, ay, esta gente, yo no vine a perder a las almas, yo vine a salvarlas. Pero Dios tiene el poder. Y es posible, queridos, que nuestra vida tenga solo un desorden en nuestra vida. Nos miramos y nos decepcionamos, nos sentimos angustiados. Nos vemos sin esperanza. Queremos hacer lo mejor, dice San Pablo. Soy un miserable, lo que quiero hacer bueno no lo hago. Hay pecado, hay maldad en nuestra vida, pero la Sagrada Escritura dice que Dios dio la orden y las cosas existieron. Dios puso todo en orden porque Dios es un Dios de maravillas. ¿Y saben qué, queridos? La buena noticia es que Dios nos hizo perfectos. Por eso Él tiene la manera de solucionar nuestros problemas. Él tiene la manera de darnos la paz que necesitamos. La Sagrada Escritura sí lo confirma cuando en el libro de el mismo Génesis, el versículo 26 del capítulo 1, nos dice Dios, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra de las cosas lindas que la Escritura me enseña es que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Yo no vengo del mono. No vengo del chimpancé. No vengo de una explosión. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso somos hermosos. Algunos tenemos una hermosura rara, pero somos hermosos. ¿Cierto? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces la Escritura nos dice que Dios entonces le dio autoridad al ser humano para señorear sobre las aves, sobre los peces, sobre todos los animales, incluso sobre los que se arrastran sobre la tierra, ¿saben? Esa autoridad que Dios le había dado. Yo le tengo un pánico a las serpientes. Como dijo aquel personaje, ¿cierto? No es más de pensarlo, me da cosa. De pronunciarlo. No soy capaz de ver una imagen de una serpiente así, me causa escalofrío. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad sobre los animales que se arrastran, sobre la serpiente. No había por qué, todo era hecho bueno, dice la Escritura, en gran manera. Dios le hizo al hombre una compañera, también nos relata el Génesis, ¿cierto? Dios vio que estaba solo el hombre y le hizo una compañera. Y es interesante que la sacó de la costilla. Otra de las cosas importantes que tenemos que recordar es que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, y lo que esto significa es que ninguno mandaba al otro. Pero hoy en día tenemos problemas, ¿cierto? Los hogares. La mayoría de los hombres creen que tienen la autoridad sobre la mujer, sobre la esposa, ¿cierto? Uno que otro puede decir, aquí mando yo, pero la mano al bolsillo para hacer la provisión. Pero la que manda es mi señora, ¿cierto? Uno que otro. Pero en la mayoría de los hogares, el hombre cree que él tiene el derecho, la autoridad de mandar. Pero la Escritura me dice que Dios hizo al hombre y a la mujer iguales. Lo sacó de una costilla. No la sacó de un pie para no ser pisoteada, nos enseña la inspiración, ni de la cabeza para sentirse más. Así que Dios nos hizo iguales, pero el problema de hoy en día es que algunos creen tener esa autoridad. ¿Y por qué Dios hizo esto así? Porque Él hace todas las cosas buenas, en gran manera. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el hombre se cree con más autoridad que la mujer? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay rebeldía? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay vicio? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cuál es la causa real, queridos, de todos estos problemas, de los sufrimientos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Saben? Cuando vamos a la Sagrada Escritura nos encontramos con un cuadro triste. Ustedes leen la Sagrada Escritura, cómo Dios se había dado autoridad. Pero les hizo una advertencia. De todo árbol del huerto pueden comer. Dios hizo provisión para todo. El hombre no necesitaba absolutamente de nada. Les dijo, todo lo pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, nos encontramos con algo triste, lamentable. Y vamos a recordar solo la historia, ¿cierto? Rápidamente, el capítulo 3 de Génesis nos habla de la desobediencia del hombre. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente Dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, vamos a avanzar un poco. ¿Por qué la serpiente le habló a Eva? Ah, porque en ella estaba ¿quién? Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y dice la Escritura que fue lanzado el diablo, ¿cierto?, a este mundo. Y entonces ahí empezó el gran problema para el ser humano. La tentación de Satanás sobre Adán y Eva. Y el gran conflicto de Adán y Eva no fue que, bueno, algunos dicen, le echan la culpa a la pobre Eva, ¿no? Pero saben que Eva fue engañada, ¿no? O sea, Adán no. Adán no fue engañado. Pero Eva fue engañada por una razón muy sencilla. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Si usted come de este árbol, ¿qué va a pasar? Va a ser como Dios. Va a ser como Dios. Queridos, el ser humano ha tratado desde entonces de ser como Dios. El ser humano ha tratado desde entonces tener la solución para todas las cosas. El ser humano ha querido quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Satanás se ha encargado de hacernos creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos entregarnos a Dios, que no necesitamos estudiar la Biblia, que no necesitamos venir a una iglesia. La nueva era enseña que nosotros mismos tenemos allá un ser superior interno, me decía alguien una vez. La clave de todo es que usted logre matar la serpiente que va subiendo. Hay una serpiente que va subiendo y otra que va bajando. Entonces hay que matar la serpiente para que no llegue arriba, hay que vencerla. Y cuando eso suceda, usted será, no me dijo como Dios, pero me dijo usted será perfecto. No tendrá problema contra el pecado. Yo lo miro, oh, vea, interesante este hombre. Según eso, entonces él está libre de pecado, no tiene ninguna situación pecaminosa en su vida. Satanás ha buscado que nos alejemos de Dios, que no estudiemos su palabra. Por eso anoche insistía, queridos, la importancia del estudio de la palabra de Dios. El libro de las promesas debe estar en nuestra vida bien marcado. Debe ser nuestro asidero, debe ser nuestro refugio. Cuando estamos tristes, cuando estamos solos, cuando nos sentimos abandonados, qué bueno es encontrar promesas como aquella que dice, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ese Dios es el que quiere ayudarnos, fortalecernos, socorrernos y darnos la victoria sobre el pecado. Pero ¿saben qué dice el relato sagrado, queridos? Volvamos al libro de Génesis. Para encontrar la triste realidad que afrontó Adán y Eva. Versículo número 9 de Génesis, capítulo 3. Leamos desde el 8. Luego que el hombre peca, ¿cierto? Dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora que desearon ser como Dios y tomaron del fruto prohibido, ¿cierto? Ahora ya no tienen ganas de encontrarse con otro Dios, según ellos se habían convertido en Dios. Eso es lo que querían, ser como Dios. Ahora se dan cuenta de su condición y el hombre se esconde y va, escucha la voz de Dios. Era el privilegio de Dios encontrarse con ellos todos los días, charlar. Vivían una completa paz, en armonía, en tranquilidad. Es que cuando el ser humano no está en armonía con los principios de Dios, huye de Dios, se esconde de Dios. Jehová entonces, dice el versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y oí, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz, tuve miedo y entonces me escondí. ¿Por qué el hombre se esconde? El gran problema, queridos, es que nosotros no hemos entendido que Cristo es la solución. Sufrimos porque nos mantenemos lejos de Dios. Pecamos porque nos mantenemos lejos de Dios. Nos escondemos de Dios. Nos apartamos, nos avergonzamos. Hay gente que dice, pastor, me siento tan avergonzado. No he querido volver a la iglesia, pequé y no siento que no puedo más. Satanás hace creer que la solución es escondernos, es correr para atrás, es ocultarnos. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él sale siempre al encuentro para recibirnos, para buscarnos, para alcanzarnos, porque Él es el Dios de toda gracia, de perdón y misericordia. Oh, queridos, si pudiéramos entender esto más. Yo no sé si estemos pasando por alguna dificultad terrible, algún pecado secreto, algún vicio. A lo mejor nos escondemos del pastor, a lo mejor nos escondemos del anciano, a lo mejor nos escondemos del padre, pecando, haciendo cosas indebidas. Podemos es rendirnos a los pies de Cristo Jesús porque Él nos da la victoria. Pero saben, el ser humano cree tener la solución. Cuando leemos el versículo número 7, encontramos algo bien interesante. Versículo 7. Ellos comen del fruto, ¿cierto? Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. De alguna manera, se cumple lo que Satanás dice, ¿no? Satanás les dijo, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Déjenme decirles algo, queridos. Satanás siempre, esa es su estrategia, mezclará la verdad con el error. Siempre. ¿Y qué da como resultado la verdad y el error? ¿Qué da como resultado? ¿Ustedes alguna vez les hicieron exámenes en el colegio, en la escuela, de verdadero y falso? Yo creo que todos caímos en alguna cascarita de esas que nos ponía el profesor, ¿cierto? Cuando ponían cascarita. Alguna frase, alguna coma que traía allí la sentencia, la oración, nos hacía pensar que eso era verdad. Y uno la leía, ¿cierto? La leía y eso es rápido, verdadero y falso, eso es rapidito. Y a veces no leíamos bien. Pero una coma, alguna frasecita, alguna palabrita. Y cuando le decía, profe, ¿y por qué aquí me...? Lea bien. Una cascarita nos hacía creer que era verdad cuando era falso. Así que una pizquita de mentira convierte la verdad en mentira. Y eso fue lo que hizo Satanás. Satanás siempre va a trabajar así. Por eso yo vuelvo e insisto, hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso es que hay muchas religiones, muchas sectas, porque toman la Biblia, que es la palabra de Dios, pero le mezclan alguna pizquita por allí de mentira para que la gente lo crea, y por eso la gente se cree las mentiras. Mire, el Satanás les dice, no moriréis. Y hoy la gente cree en una gran mentira. Muchos creen en la mentira de que los muertos siguen viviendo. ¿Cierto? Y entonces le han dicho a algunos que algunos, después que mueren, como siguen viviendo, algunos se van para el cielo, si han sido buenos. Otros se van para el infierno. Allá para la paila gocha, esos pobres, ¿cierto? A ver. Pero la mentira trae otra mentira y le sigue añadiendo. Entonces, si están allá, tú que estás vivo todavía aquí sobre la tierra, puedes hacer algo, así que paga oraciones y penitencias y una cosa y otra, por eso es para que se vayan mejorando la situación. Otros entonces se van para el purgatorio, así los medio buenos y malos, ¿cierto? Y otros dicen que van al limbo, ¿verdad? Esa mentirita que dijo Satanás allá la han popularizado y hay mucha gente que lo cree, pero lo que la Biblia dice es que los muertos nada saben. El muerto está muerto, el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra con el aliento de vida que Dios dio, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia, hay que estudiar, pero la gente lo cree. Así que Satanás mezcla mentira y error. Y bueno, aparte de eso, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Estoy leyendo el versículo 7 de Génesis capítulo 3. Conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué dice? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Rápido, solución, ¿cierto? Pecamos, estamos desnudos, ¿no? Ah, no, pues, hagámosle. Hay algunos que nos señalan a los colombianos que somos buenos para la piratería. Para, amén, dicen por allá. No, eso no es amén. hubo un tiempo en que iban cantantes de diferentes lugares, ¿cierto? Y llevaban sus CDs. Y entonces alguien decía, cómpelo usted y lo quemamos, lo pirateamos, ¿cierto? Tenemos la solución rápida. Así que Adán y Eva dijeron, quedamos desnudos, cosámonos ojos de hojas de higuera y se hicieron vestidos. Saben, queridos, ellos creyeron que era la solución, pero la verdad es que nada de lo que hagamos nosotros después que hemos pecado, a partir del pecado, nada de lo que hagamos tiene solución si no lleva la firma de Dios. Ellos lo hicieron así, pero esa no era la solución. Se cosieron hojas de higuera, buscaron cómo encontrar respuesta a su problema, a su pregunta, a su cuestionamiento. Hoy el ser humano sigue cosiendo hojas de higuera para su problema, pero la única solución está en Cristo Jesús. El ser humano sigue consultando a los adivinos a ver cómo le va a ir. El ser humano se hunde en las drogas porque no encuentra solución. El ser humano se va a los vicios. El ser humano cree que la solución para su problema es el divorcio. El ser humano cree que la solución para su hijo es abandonarlo y tratarlo mal. El ser humano no sabe que hay solución en Jesús, pero la palabra de Dios dice que en Cristo hay poder para solucionar todo problema. Se cosieron hojas de higuera, se escondieron porque estaban desnudos. Saben, mis apreciados, hoy más que nunca necesitamos entender ¿por qué el hombre sufre? Desde entonces fueron expulsados del Edén, se escondieron de la presencia de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y ahora el ser humano sigue huyendo de Dios, escondiéndose de Dios, sin tomar decisiones para vida eterna. ¿Saben qué? Algunos se esconden detrás del árbol de la duda. Hay gente conocedora de la palabra de Dios, que ha estudiado la palabra de Dios, pero no toma decisiones serias por Cristo, porque dice, es que todavía tengo duda. Y si me llego a equivocar, y si esa no es la verdad, ¿y será que el sábado sí es el día del Señor, si todos los días son iguales? Todavía no. Y Satanás se sigue deleitando en la gente que no toma decisiones por Cristo Jesús. Otros entonces se esconden detrás del árbol del estudio. Cuando yo termine mi estudio, cuando me gradúe, cuando saque mi diploma, entonces voy a hacer mi decisión por Cristo Jesús. Otros se esconden detrás del árbol del trabajo. Siempre habrá una excusa para presentar delante de Dios. Siempre habrá una excusa cuando no aceptamos la realidad. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Dios viene y los enfrenta, cierto? ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Ay, Señor, me hubiera dejado la costillita ahí mejor. Eso es lo que le está diciendo, ¿cierto? Pero la mujer que me diste, me dio y yo comí. Tan sufrido Adán, ¿no? Tan obediente a la esposa. Y entonces, ¿qué pasó, Eva? Ah, Señor, fue la serpiente. Nos cuesta enfrentar una realidad, y la gran realidad, queridos, es que si nosotros seguimos escondiéndonos de cualquier duda, de cualquier situación, detrás del árbol, de lo que sea, el enemigo va a tomar ventaja. Mire cuántos murieron con este COVID. ¿Qué íbamos a imaginar? Gente fortacha, gente que nunca se había enfermado. Lo cogió el COVID y cobiado se quedó, ¿cierto? Al enemigo lo único que le interesa es que no tomemos decisiones por Cristo Jesús. No nos escondamos más de ningún árbol, detrás de ningún árbol, queridos. Otros se esconden detrás del árbol de la familia, ¿saben? He conocido gente que se esconde detrás del árbol de la familia y dice, es que yo no puedo traicionar a mi familia. Toda mi vida hemos sido de tal religión. El otro día me sorprendí de un caballero de unos 50 años. Asistió a unas conferencias que tuve en algún lugar. Y muy interesado. Tenía muy buenas preguntas, convencido de la palabra de Dios. Es más, no era la primera vez que asistía, ya llevaba tiempo asistiendo, guardaba el sábado, devolvía el diezmo, como dice la Biblia, ¿cierto? Pero no se decidía para entregarle su vida a Cristo a través del bautismo. Y yo fui y lo visité, intrigado qué era lo que pasaba. Y él dice, pastor, es que no quiero defraudar a mi madre. Estoy hablando de un hombre de unos 50 años. Si yo me bautizo, mi madre se va a entristecer mucho. Porque ella toda la vida ha sido de... Y ahí me nombró, no voy a mencionar. Y no quiero defraudarla a ella ni a la familia. Yo sería el primer adventista en la familia. Siempre tenemos una excusa, porque Satanás está buscando que nos enredemos en muchas cosas y no tomemos decisiones por Cristo Jesús. Otro detrás de la religión, es que la religión eso no salva, y así es. Ninguna religión salva, el que salva es Cristo Jesús. Pero hay una que profesa los mandamientos de Dios. Hay una que profesa la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la acepta como la palabra de Dios. Y la gente debe tomar decisiones seguras para vida eterna, queridos. Es posible que los que nos están siguiendo a través de la pantalla o alguien aquí esté pasando por situaciones de decisión y se esté escondiendo detrás de algo. Hoy en el nombre del Señor le digo, tome decisiones por Cristo Jesús. El plan de Dios no era que el hombre sufriera, que el hombre pecara. El plan de Dios es que el hombre fuera feliz. Pero a pesar de que el pecado quiso quebrantar eso, Dios sigue teniendo un plan para todos aquellos que le acepten como Salvador personal. Otros se esconden detrás del árbol del miedo. Sienten temor. ¿Saben que son los que más me encanta? La gente que tiene miedo de tomar una decisión por Cristo. La gente que tiene miedo de fracasar. Porque se conoce, yo a esos son los que más animo a que tomen decisiones por Cristo. Porque el que tiene miedo, ¿qué va a suceder? No compra un perro, como dicen por allá, ¿no? El que tiene miedo, sabe que no puede, sabe que no es capaz, ¿qué va a hacer entonces? Tomarse de la mano de aquel que puede fortalecer lo que es Cristo Jesús. Aquel que tiene miedo, si tú tienes temor de hacer una decisión por Cristo, yo te invito a que tomes esa decisión y te agarres de la mano del Señor, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero no saquemos más excusas, no nos escondamos más de nada. Otros podríamos señalar muchas otras excusas, el prejuicio. Es que esos adventistas, ¿eh? A mí me gusta esa religión, pero es que son tan exigentes en todo. Es que esos adventistas, es que si yo me hago cristiano, ¿qué va a decir mis amigos? Es que si, queridos, es verdad que el hombre pecó. Es verdad que el pecado nos trajo miseria. Y es que lo único que el pecado nos da es esclavitud. Lo único que el pecado da es tristeza. Lo único que el pecado hace, dice Isaías capítulo 59 versículo 2, nos separa de Dios. Vuestras iniquidades hicieron división, dice, entre Dios y vosotros. Pero algo que tenemos que entender es que el pecado definitivamente nos destruye. Romanos 6:23, vamos a leer ese texto y vamos finalizando. Lo único que Satanás quiere hacer es destruirnos. Romanos capítulo 6, versículo número 23. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es qué cosa. Pero, oh, alabado sea el Señor, como termina San Pablo ese texto ahí, ¿cierto? Mas la dádiva, el regalo, el ofrecimiento de Dios es qué cosa. Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La buena noticia, queridos, es que aunque el hombre falló, aunque el hombre pecó, aunque el hombre desobedeció, aunque Eva se dejó engañar y el hombre decidió, porque fue él el que decidió tomar del fruto y pecar, aunque el hombre decidió mal, Dios le ofrece una nueva oportunidad y es la oportunidad que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. No interesa cuánto hayamos pecado, no interesa cuán lejos hayamos ido. Dios viene para rescatarnos. El Señor quiere que tomemos una decisión firme por Él, que le aceptemos como Señor y Salvador. Cristo, mis apreciados, vino desde el cielo para buscar el ser humano que se había perdido, esa ovejita extraviada que se perdió, pero Cristo vino para rescatarnos. Cristo vino para darnos vida eterna. Cristo vino para darnos de su gracia, de su poder. Él tiene la autoridad para salvarnos. Nos está buscando como el pastor busca la oveja perdida, porque Él quiere darnos vida eterna. Yo pregunto, ¿habrá en esta noche, tal vez allí a través de la transmisión, alguien que quiera decirle al Señor, Señor, hoy te acepto como mi Salvador personal? He estado escondiéndome, he estado luchando solo, he estado cosiendo hojas de higuera, pero hoy reconozco mi necesidad y te acepto como mi Salvador personal. Escríbalo ahí, en el chat, yo acepto a Jesús como mi Salvador. O quizá en esta noche haya alguien que quiere manifestarlo poniéndose en pie y decirle, Señor, te necesito, ven a mi vida. He estado escondiéndome, he estado luchando solo, he estado batallando, pero hoy quiero dar ese paso importante para aceptarte como Salvador personal. Saben, si no damos un paso, nunca llegaremos a la meta. No podemos quedarnos con anhelos, no podemos quedarnos con deseos. Necesitamos tomar decisiones por Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle al Señor, Señor, te acepto como mi Salvador, dame tu ayuda, dame tu fuerza, gracias por esa nueva oportunidad que me brindas? ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Mientras canto un himno, si hay alguien, yo le invito para que se coloque en pie y tome esa decisión por Cristo y dígale, Señor, hoy te agradezco por venir a buscarme. Hoy te agradezco porque tú quieres mi salvación, porque en ti hay poder, porque en ti hay fuerza para vencer, y yo quiero ser un vencedor en tu nombre, porque es en ese nombre que hay poder, el nombre de Cristo Jesús.
Eran sin ovejas que había en el rebaño, eran sin ovejas que amante el cuidó, pero una tarde al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Dios sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas, errabundas van, andan por el mundo sin Dios, sin consuelo, sin saber de Cristo, sin una esperanza y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblaba de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.
¿Hay alguna oveja que en esta noche quiere ser rescatada por Cristo Jesús? Que quiere decirle: Señor, aquí estoy. No quiero resistirme más. No quiero esconderme más detrás de ningún árbol. A lo mejor recién estoy escuchando tu palabra, pero eso me basta para saber que me amas y quieres darme vida eterna. ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Jesús en esta noche? Yo quiero orar por usted. Al menos hay uno de nuestros amigos que nos acompañan. No sé si han escrito ya en el chat, pero los invito a que escriban la respuesta de Dios, la respuesta para Dios. ¿Hay alguien que quiere decirle esto al Señor en esta noche? Cada vez que tomamos decisiones, saben, el enemigo se llena de fastidio. Por eso, iglesia, hay que orar, porque esto es una lucha. Dice San Pablo que es entre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás solo ha venido para destruirnos, para acabarnos, pero Cristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida eterna. Vamos a orar todos. Un día el tiempo ya no será más. Yo quiero que aprovechen el tiempo que Dios nos está dando. Dejen de esconderse. dejen de tener miedo. Porque un día el tiempo no será más. Yo me gozo en el Señor porque yo no tuve esas luchas. Yo fui desde niño dedicado a Dios. Y a los 9 años me bautizaron. No sabía mucho, pero me bastó saber que Jesús quiere salvarme. Y tomé la decisión y ahí vamos. Con luchas, con pruebas, con dificultades, pero ahí vamos. Porque anhelo ver el rostro de Cristo Jesús. Y conocer a Adán y a Eva. Y tal vez le voy a decir, ¿qué pasó, mano? Como decimos allá en Santander, ¿qué pasó? Pero bueno, al fin salvos. No luchen, no se escondan. Tomen decisiones por Cristo Jesús. Vamos a orar, iglesia. Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tanto amor, por tu perdón, por tu gracia. Muchas gracias, Señor, por habernos reunido una vez más en este lugar para estudiar tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, amigos que se han conectado. Necesitamos tomar decisiones para vida eterna. Reconsagrarnos a ti. Pero hay otro, Señor, a quienes llamamos nuestros amigos porque aún no han sido bautizados como la Biblia lo indica, que necesitan tomar esa decisión importante. Tienen miedo tal vez, tienen temores, dudas, yo no sé en qué árbol estarán escondiéndose, pero te pido, Espíritu Santo, que los ayudes, que les des fuerza, que les des la seguridad que en ti hay poder para vencer cualquier pecado, cualquier situación. Y que además de eso, Señor, en ti hay poder para proveer para nuestras necesidades. Porque a lo mejor también puede hacer eso, Señor, a causa del trabajo. No le van a dar el santo sábado, tal vez algunos, pero en ti hay poder. Y te pido, Padre, que les ayudes a creer en tu poder. Tómales como enteramente tuyo, Señor. Y permite que esta semana sea una semana de decisión en la vida de ellos. Danos tu gracia, perdona nuestros pecados y mañana permítenos estar reunidos otra vez para seguir creciendo en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.